Bueno, ahora sí voy a presentar a nuestra invitada, que es nada menos que María Rosa Lojo, que es una escritora, investigadora del CONICET, doctora, con no una, sino dos tesis doctorales y una cantidad de libros publicados alarmante, voy a decir, de todos los géneros, novelas, ensayo, poesía, crítica, de todo. ¿Cómo te va, María Rosa? Gracias por venir.
No, al contrario, gracias a vos, Cecilia, por invitarme. Bueno, lo de las tesis en realidad no son dos, sino que una tesis dio lugar a dos libros, eso sí. Pero suele pasar porque las tesis son ladrillos que tienen un montón de páginas, entre 400 y 500 páginas puede tener una tesis. Tiene una parte teórica muchas veces y otra de crítica, que es un poco lo que ocurrió con mi tesis, de manera que salieron dos libros de ahí.
Uno ¿El tema cómo era?
La ambivalencia simbólica en la narrativa de Sábato. Y de ahí salió... un libro sobre teorías del símbolo, que se publicó en la UNAM en México, y otro libro que se llama Sábato, en busca del original perdido, que lo publica acá en Argentina, en Corregidor.
Qué bueno. Bueno, y ahora, ¿qué es? ¿El día 10 de septiembre?
Sí, el 10 de septiembre a las 18:30 voy a dar una conferencia en el CCK, que se llama la conferencia Barbaries Argentinas, pero establece un diálogo con una de las muestras que hay en el CCK. Esta es curada por Ana María Quijano y se llama la muestra La carne de los héroes.
La carne de los héroes, sí, bien gráfico.
Sí, es una muestra muy fuerte, realmente muy impresionante. Sí, carne y sangre, ¿no? Es una muestra sobre la violencia argentina.
Bueno, ¿y vos vas a hablar sobre eso?
Claro, porque, bueno... Está deliberadamente en plural el título, Barbaries Argentinas, porque la verdad es que no ha habido en nuestra historia un solo bárbaro. Los bárbaros están de los dos lados. Pero se ha usado el término bárbaro como un anatema para excluir al adversario, al enemigo, prácticamente afuera de la condición humana. Y han sido bárbaros, en definitiva, todos, ¿no?
Desde siempre,
desde la fundación. Por eso yo elijo como punto de partida una pintura de Clorindo Testa sobre el incendio de Buenos Aires. Él se remonta a la época de la fundación, cuando Buenos Aires fue quemada por los indios, pero bueno, a su vez, ¿por qué los indios quemaban Buenos Aires? Porque habían sido invadidos por los españoles. Claro. De manera que hay una violencia original. Recordemos que nuestro territorio, bueno, fue conquistado en algún momento, y antes que la primera fundación de Buenos Aires. Voy a justamente referirme a la primera aventura española en territorio argentino, la breve incursión de Juan Díaz de Solís, y luego, atraída a la expedición por los relatos que había sobre Solís, que fue...
A pesar de que le fue muy mal,
pero bueno, había supervivientes de esa expedición fallida que contaban historias sobre supuestas riquezas que se podían encontrar adentrándose en el Río de la Plata y remontando aguas arriba. Y entonces Sebastián Caboto, que había sido mandado por el emperador Carlos V para llegar a las Islas de las Especias, a las famosas Malucas o Molucas, termina desviándose y se mete río adentro. Y en el lugar que hoy es Puerto Caboto, en la provincia de Santa Fe, funda el fuerte Sancti Spiritus. Y bueno, esa es otra historia de violencia originaria, porque fue tomado ese episodio como motivo, uno de los grandes mitos fundacionales de la crónica de Ruiz Díaz de Guzmán, llamada La Argentina Manuscrita, porque circuló así muchos años, y que es la historia de un poco del Cono Sur, de la Argentina, de la Asunción, del Uruguay, ¿no? De cómo estas naciones, que en ese momento no eran naciones, pero se originaron. Y en esa historia de cómo se llega a constituir el fuerte Santi Espíritu y cómo termina, hay amor y muerte, en buenas dosis, ¿no? Es decir, Ruiz Díaz supone, y digo supone porque no hay fundamentación documentada de esto, que allí hubo una historia de enamoramiento de un cacique timbú, de una mujer española casada con un soldado español, Lucía Miranda la mujer, él Sebastián Hurtado, y que el cacique, enamorado de esta mujer, decide invadir el fuerte, a pesar de que había una buena relación con los españoles, decide invadir el fuerte para apoderarse de ella. De manera que Lucía Miranda, bueno, termina siendo cautivada no ya por este cacique, Mangoré, sino por su hermano, Siripo o Siripó, que bueno, trata de seducirla, pero ella se niega porque es fiel a su marido y al final los dos mueren en la hoguera. Cosa que se parece más a la Inquisición española de aquella época que quizá la realidad.
Lo de la hoguera es
sí,
bastante
sí.
Raro.
Tiene más que ver con otras cosas, pero bueno. Además, Sebastián, el marido de Lucía, lo matan primero a flechazos, como el santo de su nombre, ¿no? El famoso San Sebastián. Sí. Todo esto, que no tiene, insisto, una documentación probatoria, es un mito fundacional de violencia original. Que la hubo seguramente de los dos lados y también seguramente las primeras cautivas habrán sido mujeres indígenas. Pensemos que eran, bueno, invasiones de conquista de territorio y que las mujeres fueron siempre el botín de todas las guerras. Así que probablemente los inicios de la violencia hayan sido al revés. Supuestamente esta expedición, según los documentos por lo menos, según esta expedición de Gaboto, no llevaba mujeres, aunque alguna solía filtrarse en las Islas Canarias, siempre había alguna manera de introducir mujeres en los barcos. Pero si hemos de hacer caso a los documentos en sí, la expedición no habría llevado mujeres. Y probablemente las primeras cautivas fueron indígenas. Y toda esta historia de violencia se siguió repitiendo a lo largo de varios siglos, ¿no?
Bueno, después vi la época rosista, por ejemplo, de la época de la mazorca.
Sí, lo que ocurre que, a ver, la violencia tampoco es solo de Rosas. Porque
no, claro, también los otros eran muy salvajes.
No figura allí un cuadro conocido, pero que podría figurar, que es el del fusilamiento de Dorrego.
Claro.
Las guerras civiles, la etapa de las guerras civiles en Argentina, en realidad comienzan a partir de una sedición, que es el levantamiento del general Juan Galo de la Valle, un militar muy prestigioso, que había sido un héroe de la independencia, pero bueno, pertenecía en ese momento al Partido Unitario, y aconsejado por algunos asesores del Carril, era bueno, se conserva la carta que le mandó, decide que el remedio del mal es eliminar al gobernador que era del Partido Federal, que es Manuel Dorrego. Entonces se lo fusila a Dorrego, ¿no? Y a raíz de este fusilamiento se desata más violencia y finalmente Juan Manuel de Rosas, luego ya del asesinato, bueno, primero tiene un primer gobierno, después matan a Facundo Quiroga y luego ya Rosas queda en el poder durante muchos años más y aparece como la figura salvadora que va a poner orden en el caos. Pero claro, el orden se logra también a partir de una violencia sanguinaria ejercida contra el otro.
Claro.
Y los dos se dedican invectivas espantosas, ¿no? Como se pueden ver el lenguaje hiperbólico de la época que hablaba de los salvajes, inmundos, asquerosos unitarios, y los unitarios hablaban de la barbarie federal y escribían, bueno, eran los más notorios eran intelectuales que si habían ido a Montevideo o a Chile, como el caso de Alberdi, era antirrosista, Sarmiento, que estaba en Chile, Mármol y Echeverría, que estaban en Montevideo, y bueno, utilizan las armas de la prensa. Y desde luego nadie ahorra nada al otro, ¿no? En cuanto a descalificaciones, improperios y la convicción profunda de que solo una de las facciones representa verdaderamente a la Argentina. Esto se va a continuar, yo creo que hasta el día de hoy.
Claro,
todavía tenemos
mucho
esa
con la idea del otro. Otro
sí,
con mayúscula.
Sí, sí, el otro con mayúscula, sí, porque cada uno de los bandos cree que él es el genuino, el auténtico, el patriota, y el otro bando es el otro, por momentos, el otro absoluto.
Claro.
Y en el siglo XIX hay una idea muy marcada, que se ve en la correspondencia, que se cruzan los protagonistas de esta etapa tan conflictiva, de que la única posibilidad es suprimir al otro para que por fin se constituya la Argentina. Está en las cartas de Juan Facundo Quiroga, está en los pensamientos de José María Paz, un poco está en todos esa idea de que más que el consenso, que se consideraba algo imposible, la solución ideal era eliminar al otro partido.
Sí. Sí, sí. Bueno, escuchemos un poco de música y seguimos dentro de un ratito.
¿Cómo no?
Vamos a Jorge Rojas con Coco Gómez.
Danza de catas cantoras, resolanas de chicharra. Bajo la mora en mi apero improvisaba baguala. ¡Que cante los rogas!
Todas las cuerdas iguales, color de tierra mi canto, fueron creciendo parejo mi voz, mi sueño y mi llanto.
Aprendí yo primero.
Cuando va cayendo el árbol o le entra el pial a un ternero.
Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento y me siento un palo cruz lleno de flores mal tiempo.
Me hice cantor monte adentro, curtido sol y tiempo, y me enseñó el viento norte a andar pechando silencio.
Seguí la senda trillada como buscándolo al río, y encontré en la tierra suelta raíces del canto mío.
Bebí profundo silencio, resecos de adversidad.
Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento y me siento un palo cruz lleno de flores mal tiempo.
Mis tiempos, una chacarera de Néstor Coco Gómez, Jorge Rojas con Coco Gómez.
Estamos conversando con María Rosa Lojo, una académica del CONICET y de muchos lados, autora de 1 millón de libros, más o menos, y ganadora de 1 millón de premios.
No bueno, Cecilia, gracias.
La lista de los premios, bueno, estamos hablando de cómo se formó esta nación y de cómo seguimos dando vueltas sobre, un poco sobre... sobre lo mismo, ¿no? Que es ignorar al otro.
Sí, sí. Yo creo que ese es un gran problema que no terminamos nunca de superar. La idea de que solo yo represento al país. El otro, el que no piensa como yo, debe ser excluido. No representa nada. Y como, bueno, el lenguaje, decíamos, ¿no? Que en el lenguaje del siglo XIX, en las cartas que se conservan, está presente todo el tiempo la idea de aniquilar al adversario. Después, bueno, mejora algo eso en la época llamada la Organización Nacional, luego de la Constitución del 53. Pero es muy difícil llegar a acuerdos e igual se siguen cometiendo grandes hechos de violencia. Bueno, parte de la conferencia y de las imágenes que he seleccionado se refieren justamente al tema indígena. Porque, a ver, entre los excluidos del imaginario nacional, eso sí que estaban afuera, estaban los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que mantuvieron durante siglos una relación tensa, primero con los españoles y después en los años de la independencia y la organización. Aunque hay que decir que muchos de estos indígenas también lucharon a favor de la independencia y que intervinieron en las guerras civiles argentinas, de un lado y del otro. Durante bastante tiempo predominó en la historiografía un desinterés, no del todo casual, que borró la memoria de la intervención política concreta de los pueblos aborígenes en la construcción de la nación.
Ah, mira.
Y sí, porque claro, los aborígenes habían quedado como bueno en un pasado remoto o en un imaginario museológico, que eso es real, porque el cráneo de Mariano Rosas, el gran cacique Ranquil, y de otros jefes aborígenes, terminaron en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, como si hubieran sido fósiles de alguna era antediluviana. Y eran personajes que intervinieron mucho en la vida política argentina. En el siglo XIX, bueno, entre los grandes jefes tenemos, por supuesto, a Mariano Rosas, con el que parlamentó Mansilla, del lado de los Ranqueles, y tenemos nada menos que a Calfucurá, que estaba en Salinas Grandes y que, bueno, se trataba de poder a poder con Juan Manuel de Rosas, que hizo alianzas con él. Y todos estos pueblos tuvieron intervenciones muy directas. A ver, después de la caída de Rosas en Pavón, en definitiva son las lanzas de Coliqueo, que era el suegro de Manuel Baigorria, se había casado con varias mujeres indígenas, son esas lanzas las que deciden en parte la suerte de la batalla a favor de Mitre. Así que no podemos excluir históricamente a los aborígenes de la construcción de nuestra nación. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo como parte de ella. Creo que ahora hay más conciencia de ese tema, pero durante mucho tiempo no hubo demasiada.
Gabriel Michi te quiere preguntar algo.
Bueno, justamente sobre ese aspecto te quería preguntar sobre lo que se dio en llamar la conquista del desierto. ¿Cuál es tu mirada de eso? Digo, porque hay como una discusión histórica muy fuerte.
Eso lo sigue habiendo. Lo que se puede decir es que no fue algo que se hizo de manera oculta. No se puede dar, creo yo, el mismo tratamiento a los aborígenes que murieron en esa campaña que a los desaparecidos, porque fue algo hecho con acuerdo del Congreso. Se discutió mucho. Había gente que estaba a favor, que fue en definitiva los que ganaron, y gente que estaba en contra. Los aborígenes tenían defensores también, si bien la defensa terminaba en un punto. No era en ese momento, no estaba dentro del horizonte de esa época, aceptar la brecha de la diferencia cultural o reconocer, había, por supuesto, personalidades de diversos campos que estaban en contra de la idea del exterminio, eso sí que lo había. De las gente que estaba en el campo sociológico, bueno, culturas de origen europeo, y que representaban como una etapa de atraso de la que había que salir. Después vendrán otras instancias, por ejemplo, a través de gente de la cultura como Ricardo Rojas o Manuel Ugarte, que están dispuestos a reconocer esas raíces como raíces válidas de nuestra propia cultura, también incluyéndolas, ¿no? Pero bueno, en ese momento la idea dominante era de que en definitiva esos pueblos, muchos pensaban que no debían ser exterminados, pero que sí que debían ser aculturados.
Como las misiones, digamos, ¿no?
Sí, la idea un poco dominante era esa. Eran más o menos humanitarios. Había gente que no era nada humanitaria, había otros que eran humanitarios, pero bueno. Pero era un poco lo que daba el horizonte mental de aquel tiempo, ¿no? Hay figuras excepcionales. Bueno, tenemos un Mansilla al que le interesan mucho los aborígenes y los ve aspectos culturales interesantes en esos pueblos. Y hay muchos otros que no ven ninguna interesante.
¿Roca entre ellos?
Bueno, Roca no le interesaba para nada la cultura aborigen y quería, por supuesto, ensanchar las fronteras reales de la nación, porque, bueno, los pueblos... Tampoco había desierto realmente. Había, sí, la Argentina era un país que estaba poco densamente poblado, pero en todo el vasto sur, desde Córdoba hasta la Patagonia, había pueblos indígenas. Y las ideas fuerza un poco que se instalan en el horizonte de la época, la idea del progreso, la idea de que hay que poblar el desierto y poblarlo de pueblos que no sean los originarios. Y luego se da un proceso que tiene que ver sobre todo con la desaparición simbólica de esos pueblos. Porque aparte de la gente que murió de los dos lados, porque también murieron muchos milicos, está el libro del comandante Prado, ¿no?, que es muy conmovedor, que se llama La guerra al Malón, un libro clásico, bastante indignado, por cierto, Prado, que había entrado a la milicia mandado por su padre a los 14 años, pobre chico, ¿no? Y pasó la vida ahí, y bueno, y los que combatieron por esa tierra algo recibieron, y la mayoría no les sirvió para nada, para muy poco, porque tampoco eran campesinos, habían pasado toda la vida en guerra, y lo que tenían a lo mejor lo vendieron a copiadores de tierra. Así que, en fin, fueron también carne de cañón, y vivían en condiciones muy, muy, muy difíciles y muy precarias. Pero, bueno, lo que sí ocurre, además del exterminio, que hubo, insisto, de los dos lados, no fue total, eso sí, no fue total. Ya había un mestizaje que existía, preexistía a la campaña del desierto, en la zona de fronteras. Muchos sectores de los aborígenes cruzaron a Chile, otros se quedaron y bueno, se fueron diluyendo en la sociedad. Pero justamente ahí está el tema de la desaparición simbólica. Es decir,
¿qué significa?
Y significa que no son incluidos como pueblos fundadores de la nación en el imaginario, que son extraños o que se considera que pertenecen a una etapa anterior, pero que no están, no son culturas activas, no están vivos ahí. Y por eso también muchas personas de origen indígena preferían ni siquiera autorreconocerse como tales, porque no era precisamente algo ventajoso para progresar en la sociedad. Más bien había que ocultar esas raíces, y de hecho muchas familias argentinas lo hicieron. Y muchos hay, un abuelo, una abuela, un tío.
Mirá, bueno, si vas por la calle y mirás con cuidado la cara de la gente, ves, ves eso, lo ves.
Lo ves. Está,
muchas caras.
Y hoy día hay como más conciencia, pero bueno, recuerdo hace unos años una encuesta que se hizo en el Departamento de Genética, creo que de la Universidad de Buenos Aires, yo lo he citado en trabajos, ese dato preciso, que había dado como resultado que más del 50% de los argentinos tenían huellas aborígenes genéticas. Mira. Sí, sí, sí.
Estamos hablando con María Rosa Lojo, que nos está desasnando de una manera alucinante. Vos vas a hablar de libros también, ¿no?
Sí, sí, hay muchos libros. Bueno,
El Matadero, por ejemplo.
El Matadero es un libro fundamental que tiene que ver, justamente hay dos trabajos muy impresionantes de Cristina Piffer. Uno es Neocolonial y Trenzados, al que, y otro, el de las de los 41 millones de hectáreas, fue, hablando de la conquista o de la llamada conquista o campaña al desierto. El de Neocolonial y Trenzados es muy impresionante a mi juicio porque muestra chinchulines trenzados que están en recipientes de acrílico. Y para mí logra algo muy interesante que es, sí, la alusión al matadero, que recordarán que es esa escena tremenda en que aparece un unitario.
Yo te confieso, María Rosa, yo no lo leí, el libro. Y si vos entras a una librería y pedís ese libro, se te ríen en la cara, porque el libro está fuera de catálogo.
Bueno, es increíble, porque es en realidad es un cuento largo, es el primer, se lo considera como el cuento fundador argentino.
Por eso
argentino.
Lo estuve buscando, pero es muy difícil de conseguir.
Es horrible, ¿no? Realmente que no esté el Matadero.
Gabriel,
igual se puede bajar, por ahí no lo conseguís en una edición anotada o en algo así, en las librerías, pero se puede bajar seguro de la web, y hay ediciones. Lo que pasa es que a lo mejor las librerías no lo tienen.
No, las librerías
ese es
no
el
tienen,
problema,
pero
no es que no haya.
Consigue, consigue los libros que yo no encuentro.
Bueno, en ese libro justamente se trata de un ser, un hombre joven representante del Partido Ilustrado de los Unitarios, que se mete donde no debe, que es el territorio del otro, que es el matadero. En el matadero están carneando reses después de un largo periodo de lluvias en que no se ha podido faenar y está lleno de seres que él tampoco está dispuesto a aceptar, el narrador, la mirada que organiza el cuento, no están presentados realmente como seres cabalmente humanos, que son los negros y negras que hacían los trabajos bueno, más pesados y que eran obviamente muchos de ellos esclavos. Porque si bien se había abolido la esclavitud, sin embargo había libertad de vientres, pero bueno, los que estaban en las familias y habían nacido esclavos, ahí seguían. Y teniendo una vida muy miserable, es decir, muy difícil. Bueno, y son presentados como seres repulsivos, feroces, bestiales, que se pelean por las tripas de los animales, justamente por los intestinos. Que en ese momento hay un artículo muy gracioso de Alberto Laiseca que salió en Página 12 sobre el matadero, que Alberto recuerda, claro, que no, precisamente eso era lo que no se comía, lo que se tiraba de los animales, porque lo que se comía era
la lengua,
bueno, la buena carne, pero no las achuras, no lo que después, claro. Después sí se convierte en un plato. Pero era un plato de pobre, de gente que estaba en la lona.
Los restos que
los
quedaban.
Los restos, claro. Bueno, es los chinchulines se trenzan. Y también se trenza, yo pensaba, esto no está en la muestra, pero lo pensaba yo a partir de ese trabajo de Cristina Piffer, también es una, el trenzado es algo emblemático de la talabartería criolla, que es muy fina. Sí. Y si uno ve, no sé, los lazos, los rebenques, claro. Los rebenques, los cabos de rebenque trenzados, son cosas realmente muy bellas, hechas con lonjas de cuero. O sea, el trenzado es, por un lado, un emblema de lo bajo excrementicio corporal que después se transforma en una comida rica. Yo como chinchulines y creo que, no sé, el 95% de los argentinos debe comerlos con mucho gusto. Y por otro lado también es un trabajo casi de orfebrería animal, porque si uno los ve en los museos, realmente son obras de arte lo que se puede llegar a hacer con las lonjas de cuero. Y lo de Cristina Piffer es como que une esos dos mundos, la brutalidad por un lado, la carnalidad y el refinamiento por otro, ¿no? El trenzado es emblema de las dos cosas.
Mirá, qué interesante.
A mí me pareció, ¿no? Como espectadora y bueno, y amante además de la historia y de lo que es el arte popular y tradicional argentino.
Vos hablás de... ¿Estas son las teorías del símbolo, lo que estás comentando ahora?
Bueno, Teorías del símbolo un poco es un libro muy, muy teórico, muy académico, que se refiere sobre todo a las diversas teorías sobre el símbolo desde distintos campos disciplinares, de la lingüística, la psicología, la historia de la religión. Pero, digamos, lo que te estoy diciendo tiene que ver con eso, tiene que ver con el análisis práctico de lo que emana de los símbolos. Para mí, bueno, el trabajo de Cristina Piffer es un trabajo con mucha connotación simbólica. Para el que tiene una cierta enciclopedia cultural argentina, le evoca muchas cosas lo que ella pone ahí en escena. A mí se me dispararon enseguida esas dos. La carne, el asado, los chinchulines y, por otro lado, el trenzado criollo. Mirá. Que es una expresión verdaderamente de refinamiento artístico.
Bueno, ¿y qué más vas a hablar el domingo?
Bueno, voy a hablar de Camilo O'Gorman, que está ahí entre las imágenes de obras que se produjeron sobre Camilo O'Gorman. Bueno, Enrique Molina tiene una novela lírica bellísima, claro, Una linda. Sombra donde una sueña Camilo O'Gorman. Tiene pues María Luisa Bemberg, que está ahí, también hay imágenes de ella en la muestra.
La película.
Bueno, sobre Rosas hay muchísimo escrito.
Hubo una obra de teatro el año pasado.
Inspirada en Rivera, sí, en el Farmer de Rivera. Farmer. Bueno, yo escribí un libro que le gustaba mucho a nuestro común amigo Patricio Loizaga, La Princesa Federal, que es sobre la hija de Rosas, Manuela Rosas, sí. Que también aparece ahí Camila O'Gorman. Luego hay una carta que quizá la gente no repare mucho en eso, pero es justamente una carta que muestra bien a las claras lo que yo te digo de la intervención de los aborígenes en nuestras luchas intestinas, que es un texto que se refiere a la ejecución de Juan José Catriel, que se alió con las fuerzas de Mitre, que hicieron una revolución contra Avellaneda. Y bueno, Catriel fue derrotado y ejecutado por su propio hermano, porque en realidad lo traicionó a su hermano al aliarse a Mitre.
Una tragedia griega.
Es una tragedia griega total en el medio de la pampa. Y no solamente muere Catriel, sino que muere con él su secretario, Santiago Avendaño, que tiene una historia, bueno, si tuviéramos en Hollywood la película que se habría hecho, ¿no? Porque Avendaño fue cautivo de los ranqueles desde los 7 a los 14 años. Se transculturó, era un bilingüe totalmente, y cuando lo capturaron sabía leer y escribir, cosa que no era tan común en un niño de la zona rural de aquel tiempo. Él sabía leer y escribir, sabía el catecismo, entra en una familia de un jefe de ranquel que lo adopta como hijo, y él se encariña mucho con esa familia y con ese cacique en particular. Sin embargo, claro, no era su familia, aunque tenga síndrome de Estocolmo, pero era un cautivo. Entonces lo tironean siempre esos dos mundos. Él se escapa y cuando se escapa tiene remordimientos. Están sus memorias, ¿no?, que se publicaron, y ahora espero que salga la edición crítica que la está haciendo una de las investigadoras de CONICET que dirijo. María Laura Pérez Gracia está con eso, espero que podamos publicarlo. Bueno, Avendaño se escapa con culpa, porque quiere volver con los suyos, pero por otro lado piensa, y bueno, pero y mi padre, porque se refiere así, mi padre del otro lado, que me quería tanto y que tantas esperanzas depositaba en mí y pensaba que yo iba a ser el embajador, porque de alguna forma lo estaban preparando para que mediara entre los dos mundos. Y al final es lo que termina haciendo, termina convirtiéndose, si bien su vida se desarrolla como empleado del gobierno argentino para lo que se llamaba, bueno, la cuestión de indios o todo el tratamiento con los indios, concluye al servicio de Catriel y lo terminan asesinando junto con Catriel.
Mirá, qué historia.
Es una historia tremenda, tremenda, tremenda. Sí. Realmente, por eso era para un verdadero peliculón, si tuviéramos acá.
Bueno, me hace pensar cine en algunas películas de Hollywood como Pequeño sí. Gran Hombre, por ejemplo, ¿te acordás? Creo que era Dustin Hoffman.
Sí, creo que era.
Lo hacía, que es una historia de ese tipo. Bueno, María Rosa, la verdad, fue un verdadero lujo tenerte acá. Va a ser muy interesante, me parece, lo del domingo, porque Ana Martínez Quijano también es muy talentosa.
La muestra es maravillosa, está espléndidamente puesta. Y para mí todas las esculturas y pinturas y documentos muy bien elegidos.
Ella creo que durante una época curaba las esculturas, ¿dónde es? En Resistencia, que está llena de esculturas la ciudad, creo que es en Resistencia.
Sí, Resistencia, sí, sí, la ciudad de las esculturas, es verdad.
Creo que ella era
sí.
la curadora, por lo menos.
Es digno de verse, en Resistencia.
Así que bueno, gracias.
Querría, sí.
Por favor.
Dos preguntitas, sí. María Rosa. En principio, para que no sigamos en esta rueda de repetir las situaciones, ¿no? Usted como investigadora, ¿qué puntos de salida avisora? Es decir, para no seguir 10 años después narrando los mismos hechos.
Y lo primero, tendríamos que dejar de insultarnos mutuamente, que las personas que piensan de manera muy distinta política se sienten a dialogar, a ver qué puntos de contacto pueden encontrar, y hacer 4 o 5, por lo menos, 4 básicos, 5 básicos, sobre los que todos estemos de acuerdo. Y dejar de considerar que tu adversario político es una porquería. Es decir, que, no sé, no sirve eso. Realmente no sirve y es lo que repetimos continuamente, ¿no?
Para mí es como que faltara un tercero que mediara. ¿Por qué me da esa sensación?
Sí. Bueno, faltarían los terceros, parece que no resultan, ¿no? Que se los tragan los polos. La polarización
es imposible,
se sigue produciendo.
¿No? El diálogo. Es decir, sí. Si no hay un tercero que medie, que haga de colchón, es como imposible.
Sí, pero ¿qué sería el tercero? ¿Una fuerza política? La tercera
a
fuerza.
Eso es donde yo iba. Dios. Alguien tiene que decir, bueno. Juntémonos, mirémonos, reconozcámonos, aceptémonos. Sí.
Aceptemos que todos somos argentinos,
claro,
tendría que...
Esa fuente de contención está ausente, me parece.
Sí, yo no sé si lo lograremos construir, yo espero que sí. O sea, mi mirada sobre la historia, por fuerza, es bastante pesimista, porque veo que cíclicamente llegamos a estos puntos de confrontación que parecen no tener salida. Y la verdad es que hay que gobernar con los otros, no hay otra manera. Por ahí, bueno, justamente épocas en que no se llegue a mayorías absolutas son buenas, porque obligan a gobernar con los otros. Y no podés hacer lo que te dé la gana. No tenés más remedio que escuchar al otro a ver qué piensa y dónde podemos llegar más o menos a esa mediación. Yo creo que para mí la palabra clave es inclusión. Inclusión en todos los sentidos. Inclusión de... inclusión desde lo social hasta la cuestión del pensamiento sobre el otro, ¿no? Reconocer que el otro es parte de mí. Ese es el tema.
Muy bien. Y la otra, más cortita. Usted como investigadora, inevitablemente el relato histórico sufre condicionamientos a través del paso del tiempo,
sí.
¿No? Económicos, religiosos, esos condicionamientos siempre están presentes. ¿Hasta qué punto uno es fiel en dar testimonio en el presente a eso que pasó y en lo que uno no estuvo?
¿El relato, al relato historiográfico o
no,
el
relato histórico? Es decir, hay una construcción de un relato histórico que es
sí.
que se hace, ¿verdad? Ese relato histórico sufre condicionamientos.
Y bueno, son
por
inevitables.
Intereses, ¿verdad?
Sí, sí, son inevitables.
Es decir, ¿se logra alguna vez al 100% de lo que pasó o siempre es parcial?
Y siempre trabajamos con relatos sobre lo que pasó. Y siempre trabajamos con interpretaciones sobre lo que pasó. Y están condicionadas por nuestro propio tiempo y por nuestros propios valores. Por eso a veces se cometen muchos anacronismos que funcionan mal. Es decir, nosotros tenemos valores de época que se dan de patadas a veces con valores del pasado.
Claro,
por ejemplo,
la esclavitud, por ejemplo, en
sí,
ese momento era normal.
Era normal y se
no
fue modificando.
Ahora.
O por ejemplo, las niñas que se casaban a los 14 años, y eso se veía como una cosa normal.
Claro.
Y si vamos al caso, José de San Martín, que tenía 34, 35, se casó con Remeditos, que andaba 14. Por los 15, y bueno, y no era considerado un pedófilo en aquel momento.
No.
Era él era un señor honorable que se casaba por el civil y por la iglesia, bueno, por la iglesia básicamente, porque no había independencia en ese momento de lo religioso y lo eclesiástico, de lo civil y lo religioso. Era la iglesia era muy poderosa, pero bueno, era un señor honorable que estaba casándose con una jovencita que era considerada adulta, porque tampoco había un criterio de adolescencia.
Claro,
así como al pobre Prado, el padre todavía, ya avanzado el siglo XIX, lo manda como si nada a la frontera, porque lo mandaba a la frontera, no al colegio militar, a la frontera,
claro.
Al pobre infeliz a los 14 años. Así también, bueno, una mujer que había menstruado a los 12 años ya era prácticamente una adulta.
Ya se podía
casar. Ya se podía casar porque ya podía tener hijos. Y esos eran otros criterios.
Sí, gracias.
No, bueno, gracias a ustedes.
Lamentablemente se nos termina el programa.
Vamos a hacer la pausa y después volvemos a Pablo.
Ay, tenemos una pausa
sí,
todavía.
¿Ah?
Bueno, dale.
Vale, Rosa, muchas gracias.
Al contrario, es una charlatana. Eso, hablar de tantas cosas.
Bueno, hemos tenido acá la visita de María Rosa Lojo, que como dijimos va a estar el domingo 10.
A las 18:30, con entrada gratuita
en el
CCK, Sarmiento 151.
Así es. Bueno, María Rosa, qué lujo.
Al contrario, un gusto muy grande poder dialogar con ustedes sobre temas que me apasionan y sobre los que he trabajado muchos años.
Sí, se nota, se nota.